Onda Corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias, ingeniero de sonido, Pete Peterson. Optimistas los cubanos con el nuevo programa Parol Humanitario para poder emigrar a Estados Unidos. Desde la isla, el periodista independiente Adrián Ramírez con los detalles.
Desde el pasado 6 de enero, unos 1.400 cubanos han entrado a los Estados Unidos bajo el nuevo programa de parol humanitario. Desde la isla, los cubanos continúan reaccionando a estas medidas.
Se elimina la emigración de la gente, se elimina también la muerte de muchas personas también. Yo sobre eso yo veo que para mí es bien.
Se elimina el riesgo de peligro que existía en la travesía. Junto con eso se elimina el gasto de dinero, que era una suma inmensa, solo por salir del país.
Bueno, yo pienso que es una buena alternativa segura para que muchas familias se puedan unir con sus familiares que tienen fuera de Cuba, es decir, principalmente en Estados Unidos. Y también otra gente que tiene necesidad de emigrar por el motivo que tenga cada cual, su necesidad y su forma de pensar y de vivir, que lo obliga a emigrar. Es una forma segura de ejercer la emigración. Yo pienso que es una buena iniciativa, ojalá y dure mucho y ojalá y se puedan beneficiar muchos cubanos de ella.
La iniciativa ha recibido una demanda de 20 estados del país norteño y desde la isla, los voceros del régimen de La Habana también la han atacado. Por otro lado, algunos isleños reseñan que la medida solo beneficia a quien tiene familiares y amigos en Estados Unidos.
Bueno, en mi caso no tengo posibilidades, pero para otros que sí tengan posibilidades y puedan desarrollarse y hacer un futuro o alguien, me vale también, vale la pena. Que...
Ay, para mí no, para mí no tengo ninguna ventaja, porque ya afuera no tengo ni a nadie, ¿me entiendes? A mí me da lo mismo.
Desde la implementación del programa, se ha informado que han bajado las detenciones en frontera en un 90% y que por lo menos hasta el mes de abril no sufrirá ningún cambio.
Eso es para el cubano el sueño mayor, el sueño de que todo cubano es poder salir un día del país y prosperar en cuanto económicamente se habla y salir un poco de la vida que está llevando y atravesando.
Lo que está evitando es que pasen ilegalmente la gente y controlar la inmigración, que también está a lo loco. ¿Entiendes? Muchas personas han perdido la vida, muchos cubanos en accidentes, ahogados en el mar, de mil formas.
En otra noticia, el presidente Joe Biden extendió por un año más el estado de emergencia nacional con respecto a Cuba, que impide el ingreso no autorizado de buques registrados en Estados Unidos en aguas territoriales de Cuba. La declaración emitida en 1996 tras el derribo por parte de La Habana de dos avionetas de la Organización Cubano-Americana Hermanos al Rescate se extiende de año en año por el presidente en el poder. En el 2004, la medida se amplió para cortar fondos al gobierno cubano junto a otras modificaciones en el 2016 y en el 2018. Biden dijo este viernes que el gobierno cubano no ha demostrado que se abstendrá del uso excesivo de la fuerza contra embarcaciones o aeronaves estadounidenses que puedan participar en actividades conmemorativas o protestas pacíficas al norte de Cuba. En una carta enviada al Congreso anunciando la extensión, el mandatario estadounidense resaltó que persiste la necesidad de continuar con esta emergencia nacional basada en una perturbación o amenaza de perturbación de las relaciones internacionales de los Estados Unidos relacionadas con Cuba. En otra noticia, cerca de 500 reconocidos intelectuales de todo el mundo condenaron en una carta conjunta la escalada represiva de Daniel Ortega en Nicaragua luego que este ordenara esta semana quitar la nacionalidad, confiscar las propiedades y declarar como prófugos de la justicia a centenares de prominentes figuras de la oposición, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Yoconda Belli. El texto titulado Son y serán nicaragüenses exhorta a la comunidad internacional a que se pronuncie y asuma un papel activo en todas las acciones que puedan llevar al cese de los abusos y las violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen Ortega Murillo. También exige al gobierno nicaragüense que detenga la represión contra su pueblo. La carta tiene el respaldo de los premios Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y Humán Pamuk, así como los premios Príncipes de Asturias Paul Auster y Siri Husband, el cantautor Rubén Blades, los escritores Salman Rushdie, Junot Díaz, Rosa Montero, Héctor Abad, Faciolince, Elena Poniatowski, Alfredo Brice Echenique, José Volpi, Laura Restrepo, María Caparros, entre otros prestigiosos escritores. Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El reinado de James I y la gloriosa revolución.
Aun cuando la crisis de exclusión, o sea, los proyectos legislativos que trataban de excluir a James II y a sus herederos de la línea de sucesión al trono por ser católicos, nunca logró la aprobación. Fue lo que hizo posible que el partido Whig forjara el reconocido principio americano del habeas corpus.
El habeas corpus hace posible recurrir a la Corte de Ley para que determine si una detención es ilegal. Este concepto se encuentra plasmado en el texto de la Constitución de los Estados Unidos en el artículo 1, sección 9, cláusula 2.
En 1683, después que James II descubriera y diera a conocer la conspiración conocida como Rye House Plot para derrocar al rey, este permitió que James II volviera a su consejo, lo que cambió el futuro de Inglaterra, ya que James II ya no estaba excluido como posible sucesor de Charles II.
En 1685, Charles murió de una enfermedad sin dejar herederos. El trono pasó entonces a James II, quien rápidamente procedió con la coronación en la Abadía Westminster, en Londres, donde él y su esposa fueron coronados rey y reina de Inglaterra.
Después de la coronación, James II trató de protegerse con la expansión de su ejército permanente, lo que produjo el pánico en los campos de Inglaterra, ya que los soldados a menudo abusaban de los pobladores, y la medida contrastaba con la tradición inglesa de no tener un ejército profesional permanente en tiempos de paz.
En 1685, James II ordenó al Parlamento de Escocia la persecución de los presbiterianos con la aplicación de la pena de muerte y la confiscación de sus propiedades.
Los años siguientes, James II presionó a las cortes judiciales para que emitieran disposiciones que le permitieran nombrar a católicos a las más altas posiciones políticas del país.
En 1687, James II trató de aliviar su persecución de los presbiterianos y su evidente favoritismo hacia los católicos.
Entonces emitió su Declaración de Indulgencia, también conocida como la Declaración de Libertad de Conciencia, en la que suavizó algunas de las leyes con las que se castigaba a los disidentes, tanto protestantes como católicos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Saludos a nuestros oyentes, tanto de La Poderosa como de Radio Martí. Este es el programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Y hoy tenemos comentarios y entrevistas como siempre. Y queremos empezar hablando de algo que hemos hablado mucho recientemente. Hemos hablado de la facilidad que en Cuba hay grandes desastres que no son provocados por la naturaleza, sino son provocados por la falta de inspecciones, la falta de organización, la falta de mantenimiento de los equipos y propiedades de la dictadura. En Cuba la propiedad privada prácticamente no existe. Entonces hay gente que está viviendo en edificios, como las cuatro niñas que murieron hace un tiempito atrás, como los jóvenes que fueron quemados vilmente. Y ahí hay que echarle la culpa única y exclusivamente a la dictadura, porque cuando se fabricó ese lugar, que era primero una refinería y tanques de almacenar combustible, se preparó con todo. Tenía bombas de agua, tenía bombas con químicos para apagar el fuego. Los motores de petróleo no arrancaron y los químicos no existían. Ahora, el avión que se cayó en el aeropuerto de Rancho Boyero, también falta de mantenimiento de un avión que fue fletado a una compañía mexicana canadiense, un avión que tenía 1 millón de horas de vuelo y el mantenimiento no estaba al día. Y por último, los 10 bebés que murieron en el hospital. Nosotros siempre hemos estado diciendo que eso tiene que buscarse a un culpable, a un responsable, como fue el responsable el que estaba a cargo del mantenimiento de los edificios en el área de La Habana, donde mataron a las 4 niñas. Hay que buscar al culpable que estaba a cargo del mantenimiento de los equipos de parar el fuego en la bahía de Matanzas, que no apareció nunca. Y hay que buscar al responsable de que 10 bebés en unas pocas horas de diferencia hayan muerto en un hospital en La Habana. Y después de eso he estado pensando, y sí hay una responsabilidad criminal. Eso es un caso específico de falta de responsabilidad de quien tiene eso. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad? Yo hasta ahora he estado hablando que responsables de eso son los que acabo de mencionar. Pero verdaderamente responsable de eso es la pandilla de delincuentes que están a cargo del gobierno de Cuba. Esa pandilla de delincuentes son los que se están robando el dinero para mantener a la resistencia y a la oposición en la calle, como le están haciendo a Berta Soler y a las Damas de Blanco, que no pueden salir de su sede, como le están haciendo a Félix Navarro, a Pacho Rangel, a Sisi Abascal, a Zaylí Navarro. Eso es lo que ellos están haciendo. Se están robando el dinero de los recursos económicos de la nación para mantenerse ellos en el poder. Verdaderamente, aquí hay un solo culpable. Digamos, los que todavía siguen desgobernando a Cuba, los que han acabado con un país próspero y con un país donde se podía vivir relativamente tranquilo, y han vuelto aquello en un infierno, donde el vecino tiene miedo que el vecino de al lado lo vea con un saco de malanga o que lo vea con un pedazo de carne de res. Eso es lo que han creado ellos. Ellos han creado matar 10 niños por falta de ocuparse de lo que tienen que hacer. En vez de estar dando tantos viajes diplomáticos a todo el mundo, en vez de estar gastando dinero en gasolina, en carros y en el personal, que son los únicos que ganan dinero en Cuba, de la represión, tenían que ocuparse de los deberes de mantener segura y sana y alimentada a esta población. Muchas gracias.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Y continuamos nuestro programa ahora, como prometimos, con entrevistas. Y esta vez tenemos para entrevistar en nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábados y domingos por las ondas amigas de Radio Martí y los sábados a las 10 de la noche por la Nueva Poderosa, que se oye tanto en el exilio, en Miami, en la Florida, como en Cuba, en muchas partes de la isla. Y nuestra primera invitada, una mujer que ha ganado el respeto del mundo entero, que siempre ha sido una luchadora vertical en contra de la dictadura y que le están haciendo pasar unos momentos bastante difíciles, que la tienen asediada en la sede de la Dama de Blanco. Me refiero a la secretaria general de la Dama de Blanco, nuestra amiga Berta Soler. Bienvenida, Berta, bienvenido al programa.
Sí, bueno, para ustedes, bueno, para los que están en el estudio, bueno, para todos los que me puedan escuchar.
Bueno, aquí estamos representando a la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Lander, que les habla Santiago Álvarez, dirigido por Carlos Santana, y ahora por las redes sociales, bajo la dirección de Paulina Fátima. Bueno, yo sé que ahí, desgraciadamente, las cosas no cambian, pero dime ahora qué es lo que están haciendo contigo estos delincuentes.
Bueno, realmente quiero decirle que hemos empezado el 2023 con un corte de los datos móviles. El régimen cubano le ha ordenado a ETELSA, que es quien da el servicio, ¿no? Brinda el servicio de los datos móviles de los celulares para poderse conectar con en internet. Y bueno, a Ángel Moria y mi esposo, el preso político, y a mí, el día 2 de diciembre, de enero de este año, nos hicieron el corte de servicio de datos móviles para que no pudiéramos tener conexión con el internet, y solamente para poderlo hacer tenemos que ir a la wifi y conectarnos a través de la wifi, que bueno, es bien riesgoso, puesto que tenemos el operativo detrás de nosotros día a día, desde el 11 de julio hasta el momento, para donde quiera que nos movemos, está el Departamento de Seguridad del Estado detrás de nosotros, y corremos el riesgo que en la wifi nos puedan quitar el teléfono. Y bueno, también ya que los datos móviles estamos, o nuestros muros están abiertos, ellos entrar a nuestros muros y hackearnos, hacer lo que quieran en nuestras cuentas, Ahora bien, pero bueno, no nos detenemos, nosotros seguimos nuestra lucha. Y bueno, sí quiero decirle que a partir de este lunes ya empezamos a tener, con un poquitico de fallo, pero bueno, ya podemos usar los datos móviles y podemos ver qué está pasando en el mundo, y podemos también continuar denunciando los abusos, los atropellos, el hostigamiento del régimen cubano contra la dama de blanco, contra los presos políticos, y toda la información que nos pueda llegar y podamos divulgarla.
Berta, ¿cómo está la situación? Vamos a decirlo, aunque yo creo que casi todo el mundo lo sabe. Berta está casada con el preso político Ángel Moya, un activista extraordinario en la lucha por la democracia en Cuba. O sea que es un matrimonio de estrellas opositores. Y a Ángel Moya le han puesto innumerables multas y lo han estado asediando por todas partes. ¿Cómo está la situación esa con él?
Bueno, realmente el régimen cubano pretendía, ¿no?, o anunció para diciembre, para noviembre del año pasado, hacer un juicio, miento, para el día 14 de octubre de 2022, programó un juicio por impago de multa a Ángel Moya. Y bueno, realmente ellos, el día antes, el día 13, ellos realmente le avisaron, cuando digo ellos, el tribunal le avisó que estaba suspendido para próximo visto este juicio que se iba a celebrar el día 14 de octubre, puesto que iba a haber corte de electricidad. De hecho, hasta ahora no le han avisado nada más de este juicio. También, bueno, en junio a él le ocuparon, le robaron, lo detuvieron con una ayuda que venía del exilio para Damas de Blanco y para activistas de otras organizaciones. Y bueno, primeramente lo iban a llevar a juicio, o estaba acusado de actividad económica ilícita. Y de hecho, bueno, a principios de este año, en las primeras semanas de enero, le dijeron que, bueno, ya se iba suspendido, ¿no? Le iban quitado, o le quitaron esta causa, y bueno, que el dinero se lo entregarían si viene quien se lo envió aquí a Cuba y justifica o aclara de que fue quien le mandó el dinero, se lo pudieran entregar. Bueno, de hecho, hay la medida cautelar que él tenía, el seguimiento que él tenía, sí, una medida cautelar que él tenía, la suspendieron también. De hecho, bueno, nada, todos los domingos cuando él sale junto a la Dama de Blanco, a mí, junto a mí de aquí de la sede nacional, es detenido, al igual que yo, y somos llevados a calabozo por más de 18 horas en celda semioscura, fría, y bueno, sin colchón hasta 7 horas después que no nos entregan, y bueno, somos multados casi todos los domingos y no pagamos esta multa. De hecho, Moya continúa con deuda, según el régimen cubano, de las multas que no la va a pagar. Y bueno, en el caso mío, da igual, a mí me están yendo a ver en diferentes veces a la casa, allá en Alamar, personas que son de la oficina de cobro de multas, para que entren en algún convenio para pagar multas que no he pagado o que no voy a pagar. Y bueno, realmente le digo que no la voy a pagar, no voy a entrar en ningún convenio. De hecho, bueno, nosotros a veces, cuando nos detienen o cuando entregamos el carnet, está como que estamos vinculados porque somos deudores de multas, pero multas que no le vamos vamos a pagar ni a Díaz-Canel ni a nadie del régimen comunista de Cuba.
Bueno, recientemente pasamos por el Día de los Enamorados, el Día de la Amistad y todo eso. Y yo me estuve riendo un poco, después me dio hasta pena oír lo que estaba oyendo. Una cosa que puso la primera dama de la República de Cuba, que hay que llamarla así, y reírse, ¿no? Una demostración de amor hacia su marido, que verdaderamente hacía reír a la gente al principio, y después oír esa clase de demostración de amor por las redes sociales de una persona que está en una alta posición en Cuba. En eso hemos caído, no tenemos fondo del barril ya.
Sí, ¿qué pasa? Esta señora, ella, bueno, es una primera dama, ¿no?
Sí.
De hecho, ella no le interesa el sufrimiento ni el problema de Cuba. A ella lo único que le interesa es estar al lado de un marido que le está dando una buena vida a ella y a sus hijos, y que está viajando por el mundo entero, y nada más es mantener que su marido se mantenga en el poder. Y realmente no le interesa el pueblo de Cuba para nada. Pero lo más importante es de que el pueblo de Cuba está con los ojos bien abiertos, el pueblo de Cuba está sufriendo, y en cualquier momento lo que ha sucedido en el 2000, en julio del 2011 pudiera suceder o puede suceder con una magnitud mayor de protesta en las calles, puesto que no le interesa ni tiene ninguna voluntad del régimen comunista de Cuba mejorar la situación del pueblo de Cuba y darle derecho al pueblo de Cuba.
Berta, quiero comenzar por recordarte que esta supuesta primera dama se paseó en México con una cartera Hermes que vale más de $16,000. Yo no sé en qué trabaja ella o qué negocio ha tenido para hacerlo, pero bueno, quería destacar que ya lo de ustedes es tan constitucionario, es tan seguida la represión, que ya desafortunadamente ya ustedes no son en ese aspecto ni noticias. Llevan año tras año venciendo las dificultades, soportando vejaciones, encierro, maltrato, persecución, y ustedes lo que han hecho es darle una galleta sin mano. No los han doblegado, han servido ejemplo al mundo entero. Cuando alguien habla de mujeres valientes, y no te voy a decir la palabra que utilizan, dicen, son como las damas de blanco. Es decir, que ustedes han pasado la historia como un ejemplo de indomable. Pero ahora bien, eso lo sabemos todos. Y tenemos que, desgraciadamente, apoyar esa desastrosa imagen que tienen ustedes, que debería ser el premio al esfuerzo que han tenido. Pero bien, con relación a Texas, yo no sé mucho de leyes, pero me gusta, siempre tiro la idea para los que sepan en un futuro qué hacer con Cuba. Yo pienso que todas estas compañías, porque Texas era supuestamente al principio, ¿no?, italiana, y la compró Cuba, ¿no? Pero yo sí sigo pensando que todas esas compañías deberían tener algún día en Cuba que pagar el precio por haber servido de cómplice a esos maltratos, tanto tuyos personales, de tu organización, como al pueblo en general. Y a los que son cubanos, todos esos dirigentes que se están aprovechando, que no crean que va a pasar lo mismo que en la Unión Soviética, que se quedaron como grandes magnates de las compañías de Rusia. Estas personas van a estar vetados de poder volver a ser empresarios en Cuba, ni siquiera en un país democrático. Yo no sé si eso se puede o no se puede hacer, pero todos esos que son parte del aparato represivo y que lucran con el pueblo cubano, algún día y muy pronto les va a llegar. Y ese entereza que tú tienes van a tener que pagarla con creces, porque ha sido injusto todo lo que han hecho contra ustedes y contra su persona sobre todo. Por eso yo a ustedes le tenemos tanto afecto, tanto respeto. Y esperamos que algún día llegue ese momento de sentarnos a rendir cuentas.
Sí, Orlando, déjeme decirte que realmente así Texas es cómplice del régimen del Departamento de Seguridad del Estado. Y que realmente nosotros lo decimos, porque lo que está pasando con Ángel y conmigo, con el problema de Texas, esto ya llevamos 5 años. ¿Ahora qué pasa? De que este año se prolongó esta interrupción que llevó 42 días sin el servicio. Ahora bien, en algún momento ellos tendrán que pagar en algún tribunal que sea realmente que los sancione a ellos también por ser cómplices. Y esto mismo, que se lo hemos dicho a Texas, que esto no está sucediendo, no nos sucedió ahora en enero, sino esto llevamos 5 años consecutivos y vamos allí a ellos, porque ellos son los que nos prestan el servicio y nos vamos al Departamento de Seguridad del Estado, porque ellos cumplen órdenes del Departamento de Seguridad del Estado y no es que directamente nos da el servicio a nosotros. Ahora bien, ¿qué pasa? El Departamento de Seguridad del Estado, en otras ocasiones nosotros hemos protestado dentro de la, ¿cómo se llama?, compañía de defensa de aquí del auto, aquí, y hemos salido presos, Ángel y yo, para un calabozo, y al otro día no han restablecido el servicio. Entonces, pero además el Departamento de Seguridad del Estado nos dice, le vamos a cortar el servicio, usted no va a tener ningún servicio, y efectivamente, ¿qué pasa? Ahora bien, en algún momento, ellos por ser cómplices van a tener que pagar. Cuando Cuba sea libre y exista realmente un tribunal real aquí en Cuba, ellos van a ser sancionados. Y también esto se lo digo yo a los médicos que se están prestando todos los domingos, que son diferentes médicos, salen de su consulta o salen de su casa o salen de su guardia para esperarnos en la unidad de policía de Aguilera para examinarnos, hacernos un chequeo médico, un examen, para hacernos un certificado. Y si que nosotros no lo hemos solicitado después de nuestro arresto, es que nos lo llevan allí, a Moy y a mí, indistintamente, por separado. Les decimos, bueno, ustedes no van a dar el certificado, ustedes van a hacer con el nombre de nosotros, y nos dicen que no tienen orden. ¿Cómo tú vas a hacer un certificado? No se lo vas a entregar al paciente, que tú vas a consultar, o le vas a hacer un chequeo, o le vas a hacer, o lo vas a examinar. Entonces, por lo tanto, ustedes son cómplices también, niéguense a hacer esto, porque hay hospitales, hay cuerpos de guardia de hospitales, hay consultorios médicos de la atención directa y policlínicos, donde no hay médicos, porque los médicos están lo mismo para México, lo mismo para Brasil, lo mismo para donde le dé, y la real gana, hablando feo de alguien en cubano, y también movernos para acá, para esta historia, que es muy mal contada, que no sé qué es lo que se trae. Y van a ser coches, están falsificando un documento, que ese documento es un certificado médico donde están poniendo el nombre mío y de mi marido, y no están poniendo realmente lo que realmente nosotros podamos o no tener, sino están poniendo lo que te ordena el Departamento de Seguridad del Estado. Y los cómplices también tienen que ser sancionados. Entonces, de hecho, en algún momento llegará el día de todos los que se han prestado, los mismos médicos que los detecta, que los de cualquier lugar que se han prestado, para hostigarnos, para hacer lo que el Departamento de Seguridad del Estado van a, ante un verdadero tribunal, ellos van a ser sancionados también.
Bueno, mira, precisamente nosotros estábamos hablando antes de la entrevista tuya de la falta de responsabilidad de las personas que están a cargo de los distintos departamentos en Cuba. Y tú estás hablando ahora de una cosa que tiene mucho que ver con eso, porque nosotros decimos que en el caso específico de los 10 niños que acaban de morir por negligencia criminal por parte de los médicos. Pero la negligencia criminal esa va más allá. ¿Cómo los médicos van a hacer algo si no tienen los equipos para hacerlo, si no tienen las facilidades para hacerlo, si no tienen la limpieza y la sanidad para hacerlo? En cambio, en vez de poner ese equipo médico a limpiar los salones, a tener más cuidado con el mantenimiento de las salas de natalidad y de cirugía en los hospitales, los ponen a vigilarlos ustedes y se prestan para eso. Estos médicos, si dicen que no, no los pueden llevar, pero se prestan para eso. Tienen mucha razón.
Así mismo fueron niños. Fueron 8 o 10 niños que aquí en el Hospital Materno Ginocoterra, aquí en Isla de Galicia, cerca, aquí mismo en la sede nacional, perdieron su vida. ¿Por qué? Por la mala limpieza, el mal chequeo que se le ha hecho y se le hace a los hospitales de cuidado intensivo, a las salas de cuidado intensivo, no solo de niños, hasta de adultos. Realmente, ¿cómo se llama? Le digo de que es vergonzoso. Y sinceramente es bien triste y doloroso, pero tenemos que seguir trabajando en base a esto para que esto no suceda dentro de Cuba. Y este régimen totalitario, lo único que le interesa es mantenerse en el poder, tener a sus hijos montados en aviones particulares, con buenas casas, en buenos carros, fuera de Cuba, y vestirse con cosas de marca, con ropa y zapatos de marca, y no le importa el dolor ni el sufrimiento del pueblo de Cuba.
Berta, hace un rato hablamos aquí del asesinato a estos niños en el hospital, estos bebés en el Hospital Hijas de Galicia.